8 con 37 minutos, 19 grados 4 de temperatura tenemos a estas horas, cielo parcialmente nublado sobre capital y área metropolitana. Para hoy se anuncia una máxima de 28 grados, compartiendo Paraguay Puede aquí en la 920 AM Radio Nacional del Paraguay. Embajador Federico González, ministro del Interior, buen día, ¿cómo le va, señor?
Muy buenos días, Ricardo, como siempre un gusto saludarte y ya realmente satisfecho y muy reconocido con el trabajo de la policía que, como están al tanto, en la madrugada de hoy pudo habilitar nuevamente las avenidas Eusebio Ayala y Choferes del Chaco, así que felicitaciones a toda la policía, Ricardo.
Dejaban a preguntar por lo menos, ministra, así que ya no me da opción de charlar con usted, ministro. Bueno, gracias, ministro, ¿verdad? Sí, creo que, y por fin se logró después de casi 20 días, tengo entendido, ministro, la alegría no solamente era de usted, era por el resultado del procedimiento, la forma como se llevó a cabo, y sobre todo era, creo que la gente afectada, que fueron muchísimas, ¿verdad?
Sí, Ricardo, justamente eso quiero también señalar y valorar la paciencia, el aguante que tuvo y que tiene esta gente que vive en la zona, que trabaja ahí, que tiene negocios y comercios. Fue un periodo demasiado largo, ya más de 2 semanas. Me consta que pasaron muy mal por la presencia de los manifestantes, por la violencia misma que expresaban y manifestaban, por la manera en que se conducían, por que no los dejaban trabajar. Y sentían miedo, es lo que nos manifestaban regularmente, y hoy también, conversando ahí con los vecinos, manifestaban eso. Pero al mismo tiempo les manifiesto, les señalo lo siguiente. Desde el comienzo nos decían, ¿por qué no intervienen? Entren, golpeen, usen la fuerza, garroteenlos. No es tan sencillo, Ricardo. Sí. Tengan en cuenta lo siguiente, había niños, había bebés de 8 meses en brazos de sus madres, había mujeres, y lógicamente representantes de o miembros de los pueblos originarios, al igual que campesinos, y que estaban siendo utilizados por líderes que tenían otros intereses y otras intenciones, lastimosamente, y habrán visto ustedes los elementos que tenían: palos, garrotes, cuchillos, machetes, bombas molotov que llegaron a utilizar, incluso trataron de incendiar una de las estaciones de servicio que está ahí en la esquina, actuando con mucha violencia y sin embargo sin saber tan siquiera por qué estaban ahí, qué motivo los llevó ahí e hizo que estuvieran por tantos días, más de 2 semanas. Entonces todo eso hay que tener en cuenta al tiempo de actuar. Y es importante también considerar esto, que la fuerza sin la guía de la prudencia cae por su propio peso y es una amenaza. Entonces siempre la prudencia sobre la base del diálogo, la negociación, y en el momento oportuno y justo y cuando es su tiempo se llega a eso, habiendo agotado toda esa instancia de negociación y de diálogo. Pero Ricardo, quiero, si me das un momentito, sí, leerte algo que realmente es indignante. Estoy buscando acá en mi... Ya, ¿qué onda lleva ley, Coabe? Pero a tu pata, puta.
Paciencia.
Ya tengo. Pero antes de leer el escrito este, o más bien la noticia que publicaron, pónganse en el lugar de los policías, del personal policial en el terreno que tiene que actuar. Ellos saben que están expuestos, en primer lugar, a perder la vida, porque eso siempre está.
Sí.
Pero también perder la carrera, ser acusados de violación de derechos humanos, eso es imprescriptible. Habiendo criaturas, una criatura, un niño o un bebé que caiga al piso, sin necesidad de que haya habido tan siquiera un golpe, se rompe la cabeza, hay sangre, y eso ya es más que suficiente para tirar por la borda todo el esfuerzo, todo el sacrificio, la prudencia y la paciencia que se puso, y hay gente que está a la pesca de eso, que quiere justamente. Ahora te leo la noticia de uno de los medios, bien temprano. Gente, varios heridos, detenidos y niños extraviados. Policía atropelló a los manifestantes mientras dormían. Tras el violento desalojo hubo varios heridos. Denuncian extravíos de niños indígenas y detenciones de varios manifestantes. ¿Te parece que eso es objetividad? ¿Te parece que es comunicar la verdad, Ricardo?
Ministro, pero no sé, yo no leí porque miro los diarios a tempranas horas, ¿verdad? De ahí en la otra radio, inclusive acá también, ¿verdad? Porque siempre recurrimos como material de apoyo, ¿verdad? Los que se publican en la página, pero no leí, no sé en qué medio se habrá publicado, ¿verdad? De hecho, porque justamente esta mañana hemos estado hablando, ministro, con la mayoría de las personas o representantes de las instituciones que han tenido participación y estuvieron acompañando la tarea del trabajo de la Policía Nacional, y todos coincidieron, ¿verdad? De que, bueno, fue el procedimiento muy, pero muy profesional por sobre todas las cosas, ¿verdad? Es que, y me nos decía una de las representantes, en este caso de la la directora de Derechos Étnicos del Ministerio Público, sí que nos decía la doctora Penayo, de que yo he visto más personal policial herido que manifestante, decía, ¿verdad?
Así es, justamente. Sin embargo, este es el reporte de uno de los medios. Y así juegan con la verdad, Ricardo. Entonces, si en este operativo que resultó exitoso, que no hubo un herido, no hubo una baja, sí hubo 4 lesionados de los efectivos policiales, que gracias a Dios no pasó a mayores y no resisten gravedad, pero ningún herido, ni baja, ni nada entre los manifestantes, y te presentan la información de esta manera. Imagínense si hubiera... Sí. Una pequeña herida con un rasgo de sangre en una criatura, lo que hubiesen puesto y lo que hubieran denunciado a la comunidad internacional. Por eso, todo eso hay que tener en cuenta. No es tan fácil, no es decir, métanle palo, agarroteen, la ley está de su lado, a su favor. Sí, pero hay que estar en el terreno. Por eso, sí, el diálogo, la negociación, agotar esa instancia y ahí entonces proceder. Pero finalmente, como haces saber, estoy seguro, Ricardo, la mejor batalla es aquella que se gana sin disparar un solo tiro.
Claro, de hecho, y entiendo perfectamente eso. A mí también, como reportero ahí en la calle, muchas veces me ha tocado estar en manifestaciones, lo pude observar, lo relaté seguramente, de acuerdo a lo que, como veía, puede gustarle a uno u otro, ¿no? ¿Verdad? Pero uno se da cuenta perfectamente, ¿verdad?, de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿verdad? Y en ese caso yo creo de que dista mucho de la realidad de lo que acaba de comentar ministro, ¿verdad? Porque caso contrario hubiera sido, supongo, a estas horas hubiéramos estado hablando de otras cosas, ¿verdad? Porque está visto que sin duda, ¿verdad?, el procedimiento resultó con éxito, tuvieron paciencia porque llevó varios días para realizar este procedimiento. Bien se pudo haber hecho probablemente en la primera, en el segundo o tercer día o en la primera semana, haciendo uso de la fuerza y con una represión brutal, la cosa que no se ha dado. Sí, hubo hechos de violencia que generaron esta gente, ¿verdad? Y nos decían en conclusión, ¿verdad?, de que muchas de las personas que estaban allí, sobre todo los hermanos indígenas que fueron prácticamente manipulados, ¿verdad?, para que estén allí, no sabían ni el por qué estaban, y lo peor de todo eso, finalmente fueron abandonados por la gente que les trajo hasta ese lugar, ministro.
Sí, por eso, Ricardo, es muy sensible, muy delicado el tema, y por eso que yo reconozco y felicito una vez más a través de tu medio a toda la Policía Nacional, en la persona del señor comandante de la policía, al subcomandante, y a cada uno de los efectivos que estuvo y que sigue estando, porque de hecho están todavía desplegados en todo el territorio.
Sí, no se puede abandonar el lugar todavía.
No, claro, está cubierto totalmente la sede de la justicia electoral y también en el territorio nacional. Tenemos una situación en Concepción también que realmente yo tengo que expresar mi pesar y lamento mucho que un representante político tenga que transmitir y manifestar que correrá sangre en Concepción. Me parece bastante muy irresponsable de su parte y es una pena realmente. Así que estamos cubriendo esa situación también en Concepción y en otros lugares del país donde suelen, donde llevan a cabo cierres de rutas también.
Ministro, volviendo un poco al tema de Asunción, ¿verdad?, como conclusión y todo lo que ustedes pudieron indagar, averiguar en todo este tiempo, ¿a qué conclusión llegan, ¿verdad?, de la presencia de esta gente, cómo se habría dado, los responsables, se pudo identificar, digamos, lo que se dijo en principio, incluso yo también lo escuché decir en su momento, de que probablemente esta gente, además de ser manipulada, creo que también hubo un incentivo económico para que pudieran llegar y permanecer en la capital del país. ¿Qué más se pudo recabar, además de la presencia de esta gente en ese aspecto?
Sí, 2 o 3 comentarios, Ricardo. En primer lugar, el operativo de esta madrugada fue acompañado por representantes por el presidente del INDI, por el defensor del pueblo, por el director de derechos humanos del Ministerio del Interior, por la fiscalía, por la defensoría de menores. Se tuvo el acompañamiento permanente de ellos, tratando de cuidar todos los aspectos, pero aún así el riesgo es y era muy grande, y gracias a Dios por eso celebro que salió bien. Luego, siguiente comentario. Han venido manifestantes de distintos lugares y sectores de nuestro país. En los primeros días fueron más bien de Asunción y de Central, gente que estaba alcoholizada y también bajo efectos de otras sustancias, lastimosamente. Y posterior a ello, y cuando ya se fueron retirando, llegaron campesinos, y ya últimamente fueron traídos representantes o integrantes de pueblos indígenas. Mm. Tenemos constancia de que han recibido incentivos económicos para estar ahí. Principalmente los indígenas y los campesinos no tenían idea de por qué estaban ahí. Algunos no lo conocen a Paraguayo Cuba. La mayoría de ellos, incluyendo a los que estuvieron los primeros días, estos jóvenes con motos, y no votaron. Así que no tan solo no es que no votaron por Paraguayo Cuba, no votaron. No hay registro de votación de ellos el día domingo 30 de abril. Entonces es llamativo y es triste a la vez. Y agrego esto, la coordinadora general del partido Cruzada Nacional fue a reclamar a uno de los líderes que los recursos no estaban llegando a donde tendrían que llegar entre los manifestantes, y la rodearon y prácticamente no la dejaron salir. La policía tuvo que intervenir para liberarla, para sacarla de ahí, y ella fue a formular una denuncia a la comisaría por ese atropello y por el momento que pasó. Entonces todo eso denota de que evidentemente hubo financiamiento. Todos esos datos y esos elementos están ya en manos del Ministerio Público, y ellos están llevando adelante la investigación. Pero ante todo es muy triste, Ricardo, que entre paraguayos estemos así. Habíamos culminado una jornada electoral ejemplar el domingo 30 de abril, en el que fue reconocida a nivel internacional una vez más, y al día siguiente empezó esto. Realmente es triste, el Paraguay no merece esto, el paraguayo quiere trabajar con tranquilidad y en paz, y es eso lo que nosotros apuntamos y garantizamos como gobierno nacional.
Ahora el inconveniente vuelve también hacia la zona de la avenida Artigas, ahí donde está el INDI con la presencia de los hermanos indígenas. Ministro, ¿están acompañando también ustedes con el personal policial en esa zona? Porque es una zona muy transitada también.
Sí, en realidad, Ricardo, lo que pasó ahí es lo siguiente. Estaban 450 indígenas frente al tribunal esta madrugada, uh-huh. Cuando fueron sacados de ahí y se habilitaron nuevamente las dos avenidas. Y alrededor de 60 personas fueron demoradas, 20 de ellas están detenidas y presentadas al Ministerio Público. Y a los indígenas decidimos llevarlos al INDI para ahí darles ese desayuno y luego enviarlos a sus comunidades en los distintos camiones de la policía y de las Fuerzas Armadas. Es eso lo que pasó, no es que fueron ahí a cerrar las rutas, la avenida, perdón. Se cerró por 20 minutos aproximadamente, de modo a organizar la partida de esta gente, y es eso lo que tuvo lugar, Ricardo.
Es decir, que ya fueron devueltos a sus comunidades.
La mayoría ya están partiendo a sus comunidades. Son alrededor de cerca de 500 personas. Uh-huh. No es un número muy reducido, y implica toda una logística, sí, que el gobierno tiene que proveer de alguna u otra forma.
Así es. Ministro, volviendo un poco al tema de Concepción, ¿preocupa también la situación planteada allí o no?
Sí, claro que preocupa, porque toda actuación humana en el sentido de organizándose a través de manifestaciones, marchas, cierres, implica y conlleva un efecto a la seguridad de la ciudadanía, al libre tránsito, al libre desenvolvimiento de la gente. y más aún cuando hay amenazas de que o comentarios de que va a correr sangre. Es preocupante y de hecho ya nos estamos ocupando de eso hace días, y hoy también con la policía, con el director del Departamento de Policía de Concepción y con todo el personal que está activo ahora en este momento.
Bueno, ministro, agradecemos su tiempo, pero no quiero dejar... Sí, Carmen. No quiero dejar pasar por alto ahora como diplomático que usted la situación de Ecuador, ministro.
Sí, es una situación política delicada, es algo que está previsto en la constitución de ese país, como en la mayoría de las cartas magnas de nuestros países, y lleva un proceso, un procedimiento de alrededor de 2 semanas, entiendo, es una situación delicada, pero el presidente se está defendiendo por lo que pudimos ver, asistió ayer, y vamos a ver cómo culmina. Estamos dando seguimiento a eso desde nuestro país como gobierno también.
Pero haciendo este comentario nada más, ¿verdad, ministro? Tiene que dar un acompañamiento de su equipo, ¿verdad? Que no le ocurra lo que pasó en Perú, ¿verdad? Que hizo lo mismo, al final terminó procesado y destituido el presidente en su momento, ¿no?
Sí, por eso. Son en realidad herramientas extremas previstas en las constituciones de los países, a las que se recurre cuando la situación así lo amerita. Y bueno, estamos atentos al desenvolvimiento de esto, dando seguimiento. Queremos que sea lo mejor para ese país y pueblo hermano y para su gobierno. El presidente es amigo, el presidente Mario Abdo, trabajan y trabajaron juntos en llevando adelante los y defendiendo los intereses de cada uno de sus países. Así que le deseamos lo mejor al país, al pueblo y al gobierno de Ecuador.
Ministro, gracias por su tiempo, un abrazo y buena jornada.
Igualmente para ustedes, muchas gracias.
Adiós, señor. El embajador Federico González, ministro del Interior. Relatando un poco lo ocurrido, el procedimiento en sí.